Buenas tardes. La Universidad de Guadalajara les da la bienvenida a esta rueda de prensa en la que autoridades universitarias nos darán un informe científico y técnico sobre las afectaciones por el sismo ocurrido ayer 11 de mayo. Para ello nos acompañan el rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector del Centro Universitario de Tonalá, David Barrera Hernández, el director del Centro de Ciencias de la Tierra del Centro Universitario de Tonalá. También nos acompaña la maestra Carmen Rodríguez Armenta, coordinadora general administrativa. El ingeniero Esteban Segura Estrada, coordinador de servicios generales. Y el doctor Everardo Partida Granados, coordinador general de comunicación social. Cedo la voz al rector general.
Gracias a todos ustedes por su presencia. Pues la finalidad del día de hoy es primero compartirles los comentarios técnicos científicos a través de el director del Centro de Estudios de la Tierra, que está sectorizado ya en Tonalá desde hace 4 años y que a través de sus estaciones monitorea diariamente los estudios de la Tierra, y que va a ser muy importante que puedan ustedes dar cuenta primero del contenido y luego después de las preguntas que tengan ustedes a bien hacer, en virtud de que por teléfono, ustedes ya se habrán dado cuenta, a todos los medios y aquí a la universidad nos han estado insistiendo para saber si qué riesgos adicionales hay, que si va a haber otra réplica más fuerte, etcétera. Y bueno, pues todas esas cosas decidimos mejor convocar a la rueda de prensa para que tengan todos ustedes el material a la mano. Una vez que agotemos ese punto, cambiaremos un poquito el enfoque de la información y ya iremos directamente a la afectación puntual del temblor en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara y particularmente en el Paraninfo, y ya los dictámenes que están avanzados para que ustedes tengan una información puntual a ese respecto. Entonces yo dejo en el uso de la palabra, agradezco mucho al rector del Centro Universitario de Tonalá su presencia y al maestro David, y sin más pues dejamos al maestro David en el uso de la palabra con la finalidad de que él nos comparta toda la información. Adelante, maestro.
Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero me gustaría informarles que el Centro de Ciencias de la Tierra fue creado en 1988-89 para una finalidad principal del monitoreo sísmico de la zona metropolitana de Guadalajara y del estado de Jalisco. Y no solamente estas dos entidades importantes en nuestro entorno jalisciense, sino un evento sísmico que se pueda presentar en México de una magnitud importante, ténganlo por seguro que nuestros sismógrafos lo van a detectar fácilmente, ¿verdad? Entonces traíamos unas imágenes, bueno, yo la nombré así, sin iniciar en el estado de Jalisco. Aquí estaría los elementos tectónicos que se puedan presentar en el estado de Jalisco, desde fallas. Una falla, por ejemplo, es un desplazamiento que sufre la corteza terrestre, o una fractura, pero ya no es fractura, es un desplazamiento, y por eso se le considera como una falla. Una falla puede venir desde 2 centímetros o 1 milímetro hasta grandes kilómetros, como sucede en la falla de San Andrés, que más adelante lo vamos a mencionar un poquito. Y aquí, por ejemplo, esta lámina es muy importante para nosotros porque aquí se ubican los gaps o brechas sísmicas que se presentan en la República Mexicana. Y como ustedes pueden ver, el gap o la brecha sísmica de Jalisco es la más grande. Creo que no se ayuda mucho porque se refleja. Ay, perdón, ya le estuve talando antes. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, el estado de Jalisco es el más grande de la energía almacenada en el subsuelo. Y energía almacenada en el subsuelo, nosotros podemos decir 80 o 100 años para que se pueda presentar un sismo. y el sismo precisamente más fuerte que se ha generado en la República Mexicana sucedió aquí en Jalisco, en las costas de Jalisco, el 3 de junio de 1932 y que fue de 8.4 grados en la escala de Richter, mucho más grande que el de la Ciudad de México en 1985. Aquí me gustaría hacer un comentario, la décima de un dato, por ejemplo, de 8.4 a 8.5 es 10 veces más fuerte la décima, y de 7 a 8 la unidad es 100 veces más fuerte, es logarítmica, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos vemos en la necesidad y con el interés de monitorear continuamente toda la actividad que se genere en nuestro estado de Jalisco. Y aquí precisamente tenemos los sismos importantes que han ocurrido: 8.4, como les comentaba, 8.1, el de 19 de septiembre del 85, que se generó entre las costas, entre Michoacán y Guerrero, y luego Colima, el 21 de enero del 2003, que fue de 7.6 grados en la escala de Richter, y luego el último, el de Jalisco, el 9 de octubre de 1995, y que fue de 7.5 grados en la escala de Richter. Estos dos últimos han sido los más fuertes, pero aquí en nuestro entorno de la zona metropolitana no hemos tenido afectaciones directas con estos eventos sísmicos. ¿Por qué? Porque el evento sísmico que se presente o que ocurra en la costa, pues ya su onda sísmica se debilita y llega ya muy, muy suave en la zona metropolitana de Guadalajara. A comparación, como por ejemplo, el sismo de ayer, a comparación de la magnitud, que fue de 4.7 grados en la escala de Richter, no se compara con el 7.6 o 7.5, ¿sí? Entonces, eso fue benéfico para nosotros, aunque tenemos una zona estructural, una zona de falla, que es el río Santiago, y si tuviéramos un evento ahí importante de 7, 7.5, entonces quién sabe cómo nos iría. ¿Por qué? Porque la onda sísmica se va a amplificar, se va a desplazar con mayor velocidad, y entonces sí puede dañar cualquier estructura, claro que no está bien hecha, ¿verdad? Y aquí vemos, por ejemplo, la mayoría de los sismos que se han presentado en la República Mexicana. Como ustedes pueden ver, toda la costa de la República Mexicana, ahí se presentan el 99% de los sismos que se presentan en México. ¿Por qué? Porque tenemos una zona de subducción, y una zona de subducción es el choque de dos placas tectónicas, como en este caso la placa del Pacífico, que está representada por el Océano Pacífico, y la placa de Norteamérica, que está representada en este caso por la República Mexicana. La placa del Pacífico, por ser más pesada, más densa, choca contra la placa de Norteamérica y se introduce, por ser más pesada, y eso va generando una energía, un almacenamiento, o el gap, o la brecha sísmica que ya mencionamos hace rato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando pasa entre 80 y 100 años, esa energía que se ha almacenado, pues es cuando provoca un sismo. O sea, el 99% de los sismos que se generan en la República Mexicana se presentan aquí, en esta zona de subducción. Y pasamos otra, por favor. Y aquí, por ejemplo, tenemos este sismo de 7.6, que fue el 21 de enero del 2003, como mencionábamos, de 7.6 grados en la escala de Richter, que ha sido uno de los más fuertes últimamente. Y aquí tenemos el sismograma. Cabe mencionar que cuando nosotros propusimos a la Universidad de Guadalajara la instalación de una red sísmica telemétrica digital para monitorear sísmicamente el estado de Jalisco, lo hicimos con dos sistemas, el analógico, que ahorita lo vamos a ver, y el digital. Y el digital es este sismograma que tenemos aquí. ¿La sigue? Y este sería el analógico. ¿De acuerdo? Pero este es un sismo del 7 de octubre del 2004. O O sea que ya en esta zona de la caldera de la Primavera ha habido sismos importantes. Sí. No es el primer sismo que se ha presentado en esta área. Nos acordamos también que el año pasado, el 15 de diciembre, hubo un sismo en esta misma área que fue de 4.4 grados en la escala de Richter. ¿Sí? Y este sería el analógico, no el digital, del 2004, para que vean la diferencia. ¿Sí? Ahora, ya con el digital, pues es mucho más fácil, ya no tenemos que quitar el registro sísmico, sino ya directamente de la computadora nos da los datos y nosotros ya lo procesamos y sacamos la magnitud y la ubicación del evento. Para esto debemos de tener 3 estaciones sísmicas para ubicar exactamente el lugar donde ocurrió el evento sísmico. Y aquí, por ejemplo, tenemos ese plano de isocistas del 7 de octubre del 2004 que se presentó en la caldera de la Primavera. Y el plano de isocistas son los daños que ocurre que ocurren con este sismo. Y por ejemplo, tenemos 5, 4 y 3. Para que vean la magnitud. Esto sería en la escala de Mercalli. Una cosa es la escala de Mercalli, como este, que va a estudiar las afectaciones. Y la escala de Richter mide la liberación de la energía. Bueno, con estos sismos que se presentaron ayer, bueno, ya ha habido 3 sismos, o un sismo y 2 réplicas. Curiosamente, la primera réplica fue a los 15 minutos y que fue de 4 grados en la escala de Richter. Y el otro fue ya hoy, pero más suave, de 3 grados en la escala de Richter. Y por ejemplo, en la onda primaria entró a las 17:34 con 46 segundos. Y la onda secundaria entró 4 segundos después. Por eso fue el golpeteo más fuerte que sentimos. A lo mejor muchos de nosotros lo sentimos, ¿sí? Pero porque fue impulsivo. Nosotros le llamamos impulsivo porque es muy local, ¿sí? Entonces fue el golpe, pero 4 segundos después. Y la onda secundaria dura entre 3 y 4 segundos, no dura más. Podemos mencionar aquí que el sismo duró, o la coda, le llamamos nosotros coda, 200 segundos. Pero eso no es lo que duró el evento, sino como la roca es elástica, se sigue moviendo. Hagan de cuenta que es un resorte, lo aprisionamos, ¿sí? Y lo soltamos y sigue vibrando. Esta es la característica de las rocas. Por eso decimos que el evento a lo mejor se sigue sintiendo. Y bueno, fue de 4.7 grados en la escala de Richter. El sismológico dio 4.8. No quiero entrar en mucha controversia. ¿Por qué? Porque, ok, es un dato preliminar. Nosotros tenemos los equipos muy cerca de aquí y por eso tenemos este dato, ¿sí? Entonces, creo que es el mejor dato que podemos tener. No sé si hubiera alguna pregunta.
Si quieren, desahogamos las preguntas de esta parte de la exposición. Sus preguntas y adelante, por favor, Andrea.
Las preguntas, por favor, con micrófono en mano, su nombre y el medio en el que colaboran.
Sí, Delfina Reyes, de Promomedio Radio Zona 3. En concreto, ¿qué fue lo que sucedió en el sismo de ayer? Las causas, por favor.
Bueno, es una falla geológica que se encuentra a 2 kilómetros al norte de Tezistán y que va a dar al Cerro de la Col. Es una falla geológica activa, que si tenemos una falla geológica activa, como ya lo mencionamos, que sufren desplazamientos, en cualquier momento se puede presentar este movimiento.
Buenas tardes, Leticia Arana, Prensa Global. Oiga, esta falla geológica, y que obviamente ponemos los ojos en Nextipac y eso que está superficialmente, bueno, esa grieta no tan superficial ya que se ha ido extendiendo, ¿qué vinculación tiene o qué riesgos puede representar a futuro con más movimientos telúricos vinculada a la falla de San Andrés, por ejemplo?
Bueno, la falla de San Andrés, como ustedes saben, viene desde Estados Unidos, se enmascara a la entrada de México y empieza ahí la falla Cerro Prieto, y la falla Cerro Prieto llega a donde llega la falla del río Santiago, en Nayarit, y luego viene la zona de subducción. Esta falla de tipo inverso ya es diferente a la falla normal, que es la que mencionábamos, que genera el 99% de los sismos. Ahora, con este evento sísmico, lógico, vamos a tener alguna réplica, como ya lo mencionamos. No sabemos cuántas pueden tener, porque contra los fenómenos naturales todavía no podemos estudiarlos así al 100%, es decir, el día de mañana a las 12 del día va a ocurrir un sismo. Pero sí, lo monitoreamos las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Para qué? Para dar a conocer a la comunidad, primero a las autoridades de nuestra universidad, a la comunidad jalisciense, para que vean lo que se está haciendo. Claro, la comunidad jalisciense debe saber que vive en una zona sísmica, no tan de alto riesgo como en la costa, como lo mencionábamos, pero sí es de un riesgo alto. Y más, por ejemplo, que el río Santiago está muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara. El río Santiago, ha habido dos sismos importantes. Uno en 1875, que fue de 7.6 grados en la escala de Mercalli. ¿Por qué la escala de Mercalli? Porque en ese tiempo todavía no se instalaban sismógrafos. Los sismógrafos se empezaron a instalar a partir de 1910. Y aquí, en Guadalajara, hay un sismógrafo a un lado del Club Jalisco, aquí por San Andrés, y que todavía funciona, ¿eh? Claro, es un armastrote así grandísimo, es un elefante muy grande, pero todavía funciona. Y el otro sismo que se presentó en la barranca o en el río Santiago fue el de 6 grados en 1912, y que hubo ahí más de 100 muertos. ¿Sí? Entonces, el río Santiago es muy peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque su onda sísmica se amplifica, se acelera muy rápidamente, y es cuando puede provocar algún daño en nuestras casas, habitación, en nuestras oficinas, según, vuelvo a insistir, cómo está construida.
¿O no vincular con esto?
No, definitivamente que no. O sea, son diferentes fallas, ¿sí? Que son tectónicas, y tectónicas, como ya lo mencionamos aquí, como la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica.
Sí, Liliana Navarro, de Periódico Mural. Preguntarle, además del CUCEI, ¿qué otros centros universitarios cuentan con sismógrafo, y a dónde se va esta información que se genera en ellos?
Bueno, nosotros cuando propusimos la instalación de esta red sísmica telemétrica digital, empezamos con 5 sismógrafos de una componente, o 5 estaciones sísmicas de una componente y una de 3 componentes. ¿Qué significa esto? De una componente que solamente al momento va a medir o va a detectar un movimiento, ya sea trepidatorio, oscilatorio o conjugado. Y la de 3 componentes, los 3 movimientos. Posteriormente, la costa, el Centro Universitario de la Costa, propuso también instalación de una red sísmica, y ellos están monitoreando toda la costa y el Ceboruco. Nada más esas dos instituciones dentro de la universidad que tienen sismógrafos. Hubo un sismógrafo hace muchos años, como desde 1950, pero era un sismógrafo que lo había prestado el Sismológico Nacional y que estaba en el planetario. Entonces, eso le servía como orientación a los niños que iban a visitar el planetario.
Muchas gracias.
Si no hay más preguntas, pasamos entonces al informe de afectaciones de infraestructura.
Quisiera agradecer, por supuesto, la participación de tanto el señor rector de Cutonalá como el maestro David Barrera. Ellos cambiarán sus lugares y nos seguirán acompañando, pero agradecer la elaboración de este trabajo y pedirle a la maestra Carmen Rodríguez, el ingeniero, si nos incorporamos acá para poder dar la información ahora que corresponde a las repercusiones puntuales en las instalaciones de la universidad. Ya ayer se les hizo entregar un boletín que daba cuenta del 75% de las instalaciones de la universidad, porque no en todo el estado se sintió con la misma magnitud. Hubo diferentes magnitudes en el estado de Jalisco, por lo tanto sus repercusiones no fueron simétricas en todos los centros universitarios de la red universitaria, pero al respecto le pediría entonces a la maestra Carmen Rodríguez empezar ahí también, si hay imágenes y videos se pudieran mostrar rápidamente, y también por supuesto al ingeniero el ingeniero Esteban nos hiciera favor de hacer uso de la palabra cuando lo estimara pertinente.
Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, en principio debemos destacar que todos los protocolos de evacuación en todos los edificios de la red universitaria se llevaron de manera adecuada. Sí, todos salieron en los tiempos correspondientes y bueno, con ello nos percatamos que todos los diferentes elementos que ha habido para poder bajar y hacer una revisión de la parte de los sismos y de la revisión de estructuras es correcta, ¿no? En este sentido, pudiera destacar que en el CUAD, a pesar de que hay una no se han reportado ninguna fallas y se encuentra muy cerca de la barranca, sí tenemos unas grietas pequeñas en el estudio Diana. Es importante destacar nada más que hay dos tipos de fisuras o de grietas, ¿sí? Las fisuras que ustedes pueden encontrar de manera vertical o de manera horizontal suelen no ser estructurales, es decir, generalmente eso a través de una de las juntas, sí, que al momento del movimiento telúrico existe movimiento precisamente de la construcción y entonces no hay un daño estructural. Entonces, si ustedes ven una fisura vertical u horizontal, suele no ser estructural, ¿no? El problema es cuando las fisuras o las grietas sí son como de otro carácter, son inclinadas, ¿sí? O tienen alguna forma de arco, es así, hay que revisarlas por un experto. En este sentido, en la Casa Rayón se presentó una grieta, en el Teatro Vivian Blumenthal también hay unas grietas y unos cristales rotos, en el CUCBA no se presentaron daños, en el CUCEA hay una fisura aparente en el módulo B, en el CUCEI no se presentaron daños, en Ciencias de la Salud el edificio B tiene algunas cuarteaduras en laboratorios, pasillos y en el área de clínicas odontológicas. El edificio E también reporta una grieta transversal en un muro divisorio. El módulo I, M, O y T tiene también algunas fisuras y cuarteaduras. La antigua Facultad de Medicina tiene un daño en el arco y en el pilar divisorio, precisamente en el laboratorio de cardiología y en algunos de los pasillos. En Ciencias Sociales y Humanidades tuvimos un daño en la biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente, se fisuró un cristal precisamente de la fachada y uno de los cristales de las ventanas del auditorio Silvano Barba. Obviamente el movimiento de algunos muebles, como dos archiveros que se cayeron de las coordinaciones de la Rectoría de Ciencias Sociales y Humanidades, y en los auditorios Carlos Ramírez y Silvano Barba se soltaron suspensiones de los plafones. Esto es en la parte del área metropolitana. En Cutonalá, precisamente nos informó el señor rector que los daños en el edificio se encuentran en el laboratorio de agua y energía. Hay algunas grietas en el piso, pero en el resto de los edificios no hay daños aparentes. Obviamente por el hecho de que estuvo centralizado en el área metropolitana de Guadalajara, al momento del reporte en el Centro Universitario de los Lagos no tuvo daños, en el sur no se sintió, en el norte sí se percibió, sin embargo, a pesar de que hubo el movimiento de protocolo de evacuación, No hubo un daño en ninguno de los edificios. En el Centro Universitario de Los Valles tampoco hubo reporte de afectaciones. En el Centro Universitario de Los Altos no hubo daños a los edificios, ni en la Ciénega. En el Centro Universitario de la Costa no tuvieron ninguna sensación del temblor. En la Costa Sur no se reportaron daños ocasionados por el sismo. Y en el sistema de universidad virtual que se encuentra aquí en La Paz no tuvieron ningún daño. Esto es en el tema de educación superior. Tenemos algunas afectaciones a las edificaciones de las escuelas de educación media superior, como es la escuela preparatoria número 1, que tiene algunas grietas en 3 aulas y en el laboratorio de física. También la preparatoria 2 tiene cuarteaduras en algunas escaleras. En la preparatoria 8 también, en las aulas y en la dirección. La preparatoria 13 en el edificio C, la preparatoria 14 con grietas y desprendimientos precisamente en el tema de los baños. En la preparatoria 19 tuvimos una ligera separación en el andador de comunicación, que es precisamente en el piso, y es este tema del movimiento de las juntas. Y en Tonalá Norte también hay unas cuarteaduras en las aulas. Cabe destacar que todos estos no tienen un daño estructural, ¿sí? Todas las edificaciones pueden seguirse utilizando, y es por ello que el día de hoy hay clases y la adecuación normal. Y le pediría al ingeniero Esteban Segura que nos comentara precisamente acerca de los daños del Paraninfo y del edificio del Museo de las Artes antes que concluyamos con el tema del mural, que sí tiene fisuras radiales.
Bien, buenas tardes. El edificio de Paraninfo y el Museo de las Artes presenta algunas fisuras que no son estructurales. El día de hoy fue evaluado este edificio por un perito experto en estructuras, el ingeniero Héctor Gómez Reynoso, el perito en estructuras de la Universidad de Guadalajara, acompañado por personal de la Coordinación General Administrativa, en donde se hizo una evaluación de las fisuras existentes en el interior del edificio y en una de las salas, y se comprueba que todos los daños son solo en aplanados, ninguno tiene daño, ninguna parte de la estructura tiene daños, por lo cual no afecta el funcionamiento de la totalidad del edificio. Estas fisuras son provocadas por el movimiento que provocó el sismo en las juntas de pisos o juntas de muros, nos provocó estas fisuras. En planta alta hay pisos que presentaron esas fisuras, que requerirán pues alguna reparación, los aplanados igual, tanto en planta baja como en planta alta. El frontis del edificio presenta unos daños que no ponen en peligro su estabilidad. Será necesario hacer una reparación que será de forma inmediata, pero no tiene ningún peligro de que vaya a colapsar este frontis. En el caso de la cúpula, en los azulejos, la parte exterior de esta cúpula presenta algunas fisuras. Estas fisuras tendremos que ponerle algún epóxico para repararlas y que no haya filtración de aguas durante el periodo de lluvias. Una vez pasado el temporal de lluvias, procederemos a retirar ese azulejo y a colocar un azulejo nuevo sobre la cúpula. No tiene ningún daño estructural, por lo cual, repito, no tiene peligro el uso de este edificio. Y básicamente es lo que presenta el MUSA, no tiene, el MUSA y el Paraninfo no tiene ningún daño estructural. Sí. Respecto al mural.
Solamente para finalizar en el tema del mural, el mural los murales que tenemos de José Clemente Orozco sí tuvieron unos daños. De hecho, anoche tuvimos la presencia de la secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, la doctora Miriam Balchés, quien vino personalmente a revisar los daños de estas fisuras radiales que sí tiene el Paraninfo en el mural que está en la cúpula, que se llama El Hombre Creador y Rebelde, y donde está también el hombre pentafásico, ¿no?, que es parte de este espacio. Afortunadamente se encontraba en Guadalajara dictando una conferencia el director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces lo esperamos hasta allá muy tarde, vino, revisó incluso de manera presencial el tema del mural, mencionó que sí era factible la reparación, la restauración precisamente del daño. Tiene 13 fisuras radiales y algunos pedazos de mural fueron desprendidos precisamente por el propio movimiento. Este centro nacional, que se le conoce como Sencropam, menciona que para que ellos puedan iniciar el procedimiento de la restauración correspondiente, necesitamos primero reforzar la cúpula. Entonces, en principio tendríamos que hacer un reforzamiento de la cúpula en la parte estructural para que ellos puedan posteriormente venir y realizar la correspondiente restauración. El mural del pueblo y sus falsos líderes, que se encuentra precisamente enfrente, tuvo dos ligeras grietas que pueden observar en el muro de norte y sur, donde están los obreros y soldados y el tema de los miserables, ¿no? Pero lo que se puede observar a simple vista precisamente son los daños que sufrió nuestro mural en el Paraninfo. Es cuanto, rector.
Por último, decirles a ustedes que pues la Universidad de Guadalajara es una institución muy grande. Tenemos patrimonio en todo el estado de Jalisco. Tenemos construcciones en 109 municipios y hay una gran cantidad de patrimonio que es histórico. Santa Gracia, Santa María de Gracia, estamos hablando de más de 2 siglos. Estamos hablando de la Biblioteca Iberoamericana, también más de 2 siglos, casi 300 años. Entonces, bueno, el Paraninfo estamos hablando de su parte más antigua, 100 años. Entonces, esto les da a ustedes una idea. Por eso la Universidad de Guadalajara tiene previsiones para cuidar este patrimonio que los jaliscienses nos ponen en manos de las autoridades para preservarlo para las futuras generaciones. Y nosotros contamos con un seguro de gastos para este tipo de eventualidades, y la protección de este seguro es de 1,000 millones de pesos, de manera tal que tanto los murales como cualquier daño que se haya sufrido en la infraestructura de la universidad tiene una garantía suficiente para hacer frente a este tipo de eventualidades, y de esa manera que el pueblo de Jalisco sepa, la sociedad, que la universidad cuenta con las medidas de gestión para proteger el patrimonio que es de ellos y que está puesto en manos de la comunidad universitaria. Entonces, estamos a la orden por si hubiera preguntas puntuales.
Sí. Bueno, sí, Oliver Sazueta, del diario Mural. Respecto a los murales de Orozco, me gustaría saber, una vez que se haga el reforzamiento de la cúpula, ¿cuánto tiempo va a tardar el trabajo que se va a hacer ahí en los propios murales? Y si se piensa cerrar un poco el acceso al Paraninfo, al público, ¿no? Y también un estimado de los daños, ¿no? Ahorita que menciona lo del seguro.
Bien, ayer que estuvo con nosotros precisamente el director nacional del Sencropam, nos comentaba, le hice esa misma pregunta y nos comentaba que el tiempo es muy prematuro poderlo ahorita afinar, porque en principio tiene que estar ya la estructura. Una vez que esté la estructura, ellos van a hacer un proyecto ejecutivo detallado para saber qué partes de estas 13 fisuras aparentes es necesario volverlo a pintar, a remozar, etcétera, y a rehabilitar por completo por expertos. Todo lo que es patrimonio artístico solamente puede ser intervenido por expertos del Instituto Nacional de Bellas Artes, y ellos son los que nos indicarán el tiempo. Me mencionó que ahorita podríamos usar, bueno, dado ya el dictamen técnico, ahorita podemos usar el Paraninfo. Se van a estar viendo las grietas y el pedazo de muro, que el pedazo de mural que cayó. Sin embargo, hasta que esté ya el dictamen de ellos, vamos a colocar los andamios. Ya que estén ahí colocados precisamente los andamios, se tendrá que cerrar el Paraninfo. Ahorita podemos utilizarlo sin problema, pero hasta que ya entre el Instituto Nacional de Bellas Artes a realizar esta reparación, es que va a estar un poco, va a estar cerrado, pero hasta el tiempo solamente ellos lo pueden determinar, hasta que ya se encuentre un dictamen completo por parte del INBA.
Doctor Griselda Torres, de Notisistema. Nada más para precisar, ¿quiénes serán los responsables de la restauración? ¿A partir de cuándo se haría esta restauración? Y si de manera preliminar se puede conocer la profundidad de estas fisuras o la gravedad.
Sí, el muro se encuentra en un plafón aparente, ¿sí? Es decir, está el plafón donde Orozco pintó el muro, y aparte está arriba la estructura. Nosotros necesitamos reforzar esta estructura porque tiene fisuras por afuera, que son estas fisuras que se están mostrando precisamente en esta imagen, y se ve incluso el daño de los azulejos. Entonces, una vez que concluya esta parte, y además tiene que ser en un periodo donde no haya lluvias, entonces tenemos que esperar a que concluya el periodo de lluvias para poder hacer la intervención primeramente en la parte física de la cúpula. Posterior a ello, solamente los expertos del SENCROPAM, que es el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, son los únicos que pueden tocar los muros. Entonces, no tienen ahorita ninguna percepción. Sí se alcanza a observar de manera aparente los pedazos de muro que cayeron, las fisuras radiales que se tienen, pero hasta que ellos lo puedan ver, veremos la profundidad de las mismas.
¿Qué tal? Jorge Pérez, del periódico El Informador.
Antes. Bien, es conveniente mencionar que las fisuras presentadas en la bóveda exterior, en la cúpula, van a ser selladas antes del periodo de lluvias, para evitar que exista filtración hacia el mural. Y una vez que pase el periodo de lluvias, levantamos el azulejo, reforzamos la estructura y ya queda en forma definitiva para que el INBA proceda a hacer la reparación del mural. No podemos hacerlo en periodo de lluvias porque existe ese peligro de filtración hacia el mural y un daño mucho mayor, ¿verdad?
¿Qué tal? Jorge Pérez, del periódico El Informador. Mencionó que hay un desprendimiento de pintura. ¿Hay un estimado de cuántos centímetros cuadrados son los que se desprendieron? Y también sobre la longitud de las grietas, ¿cuál es la más pequeña, cuál es la más grande?
Eso se puede observar. No tenemos la cantidad exacta de los metros, porque no hemos querido intervenir el tema del mural, porque precisamente solo el INBA es quien puede verlo. Ustedes pueden verlo de manera aparente, o sea, como el Paraninfo no tiene un daño estructural y podemos seguirlo utilizando, si ustedes observan el Paraninfo podrán hacer una revisión visual, ¿no?, de esta parte.
Dos comentarios. Como el mural es patrimonio de la humanidad, está declarado con esa protección, por esas razones que solo los expertos certificados del INBA pueden intervenir para asegurar su protección. Dos, ya tiene muchos años en los que el mural tiene que ser limpiado y se le hacen pequeñas restauraciones en donde hay resequedad o donde ya de pronto empieza a haber pérdida de material. De manera tal que el dictamen al que se refiere la maestra Carmen, o sea, una vez que se hace la reparación de la cúpula y que ya se pueden poner los andamios, entonces los andamios van a permitir que los restauradores hagan una evaluación puntual del daño, ya observando el mural con los andamios y ellos puestos arriba. Y ahí es donde va a ser la dictaminación final. Se podría encontrar una parte que ahorita a simple vista tú la veas que está, pero a la hora que se acerquen los restauradores probablemente tengan que raspar y quitarla para volverla a poner en virtud de lo endeble que haya podido quedar, ¿no? Entonces toda esa parte técnica de trabajo que es milimétrico, definitivamente solo ellos lo pueden hacer. Y de hecho yo recuerdo muy bien en otras ocasiones que ha sido reparado el mural, que toman fotografías para ver los bocetos originales, los desplantes originales, porque una vez que ellos raspan pueden perder las guías de los formatos originales. Entonces es un estudio que se va haciendo lo fotográfico casi centímetro a centímetro para evitar cualquier desplazamiento y cualquier cosa. Esas son cosas muy técnicas que yo las explico así muy general, porque yo evidentemente no soy ni experto ni nada en eso, pero que nada más sí tuve la oportunidad de platicar con los restauradores de Limba hace ya 10, 12 años, en que se hizo un proceso de limpieza y un proceso de restauración sin que hubiera este tipo de daños, pero más o menos así lo explico.
Bueno, justo a eso iba mi siguiente pregunta, que es referente a cuándo fue la última vez que se realizaron trabajos de restauración y de conservación, y qué tanto la UDG invierte o tiene que ver en estos trabajos, ¿no?
Sí, bueno, los últimos trabajos fueron en 2003, los que se hicieron. De hecho, estuvo el Paraninfo cerrado como un mes porque se pusieron los andamios para que pudiera subir a la altura conveniente para el trabajo los restauradores, pero la limpieza se hace más periódicamente. La última limpieza sí, hace 4 años que se hizo, y instalaciones de mantenimiento preventivo en cuanto a luz se hicieron hace 1 año, que se instaló la tecnología LED digital para mayor protección, porque al cambiar el tipo de luz se mejora las posibilidades de desgaste por esta vía. Esa es más o menos la información. Hizo una pregunta, una última parte de su pregunta, ¿la puedo repetir de nuevo?
Sí, sobre cuánto tiene que ver, como lo dejé, en cuanto a presupuesto y eso en esos trabajos, o si lo paga como todo.
Ah, sí,
como...
sí, todo lo paga la Universidad de Guadalajara. No tenemos un alma caritativa que no nos ayude, pero se aceptan colaboraciones de representantes de los medios de comunicación.
Sí. ¿Y ese presupuesto es parte del que mencionó antes, de como el seguro, o es como aparte?
No. Este presupuesto es el mantenimiento que sistemáticamente nosotros tenemos para las instalaciones, pero lo que pueda desprenderse de los daños ya ha estado presente, y quisiera que ellos se refirieran a la visita del ajustador del seguro, que ya tomó conocimiento, y bueno, ya ahí, dependiendo de cómo esté redactada la bueno, se levanta un acta, pero hay una póliza en la que se establecen los montos, y entonces, pues eso quisiera que ellos lo comentaran, ¿no? ¿Cómo es?
De hecho, ahorita a las 10:30 de la mañana tuvimos la presencia del ajustador de seguros. Nuestra póliza se licita anualmente. Es una póliza de seguros de daños, bienes e inmuebles por una cobertura de 1,000 millones de pesos, como lo indicó hace unos minutos el rector general. Son 1,000 millones en tema de bienes muebles o bienes inmuebles, es decir, si hay alguna inundación, este tema del sismo, etcétera, ellos nos ayudan, se hace efectiva la póliza. El ajustador ya vino, se percató de las grietas en el mural, las grietas precisamente que se encuentran tanto en la cúpula como en algunos, el tema de las de los pisos de la planta alta y en las salas, ¿no? Ya tomó nota también de los daños del frontis del edificio. Y bueno, ahora nos toca enviarles el dictamen técnico de la estructura, pero ya se percató precisamente de los daños, y haremos efectiva la póliza en los tiempos correspondientes.
Si no hay más preguntas, agradecemos su presencia a esta rueda de prensa. Que tengan buenas tardes.
Gracias, buenas tardes y buen provecho. Muy amables.